Nadie se atreve, agarra su mochila y vuela a otros rincones del mundo para experimentar de primera mano lo que está sucediendo fuera del territorio uruguayo. Aquí comienza Pasaporte Sellado, porque todo en exceso es malo, menos viajar.
Patrick Zaki fue liberado luego de casi 2 años de estar en prisión preventiva en Egipto. Fue encarcelado de forma arbitraria en febrero de 2020 cuando llegó a El Cairo para visitar a su familia, acusado por el gobierno por supuesta difusión de noticias falsas e incitación a protestar. Zaki es activista por los derechos de los coptos y del colectivo LGTBIQ+. Estudiante de la Universidad de Bolonia del máster Erasmus Mundus en estudios de las mujeres y de género. Para hablar de esto recibimos a la licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia, la señorita Marisú Ocaranza. Bienvenida, Marisú.
Hola, Sin, ¿cómo estás?
Todo bien acá.
¿Me escuchas bien?
Ahora perfecto, espectacular, mejor imposible.
Perfecto, genial.
Vamos mejorando desde la última vez que estuvimos ahí unos temitas de comunicación importantes, pero ya
sí,
estamos.
De a poco vamos mejorando.
Excelente.
Bueno, gracias por la introducción. Como bien comentabas, por fin fue liberado. Escucha un poco de retorno.
No hay problema. Nosotros te escuchamos bien. Por acá, en estos lados del mundo, te escuchamos bárbaro. Cualquier cosa.
Perfecto, listo. Entonces, solo me escucho y listo. Bueno, como decías, Patrick fue liberado. Esto es una noticia muy celebrada, especialmente acá en Bolonia, donde estoy yo. Hoy es un día hermoso, aunque hace un poco de frío, porque justamente Patrick era un estudiante de la Universidad de Bolonia. La idea es que ahora, porque en realidad él fue excarcelado, pero su proceso legal continúa. Va a haber una próxima... Escucho muy mal yo.
No, pero dale tranquila que acá te escuchamos bárbaro.
Ok, perfecto, porque escucho como con un poco de lluvia. Bueno, su proceso legal continúa. Pese a eso, su excarcelación fue altamente festejada. Y gracias a un poco a la presión internacional también se logró. Como vos contabas, Patrick llegó a El Cairo el 7 de febrero del 2020 para visitar a su familia, después de estar casi 4 meses en Bolonia, haciendo este máster que vos muy bien contabas. Y cuando llegó al aeropuerto, como a las 4 de la mañana, le interceptan las autoridades, sin aviso, sin nada, lo retienen y le hacen un interrogatorio que duró más o menos unas 27 horas. Dicen que durante esas 27 horas lo sometieron a preguntas, estaba con los ojos vendados, estaba maniatado, y hasta se dice que sufrió algún tipo de tortura. Después de eso, durante esas 27 horas, su familia no supo nada de él, y directamente lo encarcelaron, y hasta recién, en el medio, lo trasladaron de una prisión a otra, y recién ayer, que fue liberado, pudo volver a ver a su familia. La acusación del gobierno egipto es que él estuvo difundiendo noticias falsas y que estaba instigando a las manifestaciones, hasta el terrorismo. Todo esto se debe a un escrito que él publicó en el marco del máster, en el que hablaba de las penurias que sufre la minoría de coptos a la que él pertenece. Les cuento, para los que no saben, los coptos es una parte de la población egipcia, son cristianos, pertenecen a una minoría que llega más o menos alrededor del 10%, y lo que aduce Patrick es que son víctimas de discriminación y de hasta atentados constantemente.
O sea que es forma de poner sobre la mesa la realidad de la población egipcia, que no todos piensan de la misma manera, que hay minorías que como en todos los lugares, deben ser escuchadas, y esto no fue muy bien recibido por el gobierno egipcio.
Sobre todo, claro, pero además porque Patrick también estuvo como, digamos, estuvo participando y de hecho hacía toda la parte de la campaña de comunicación de un candidato a intendente de la oposición al gobierno actual en el 2018. Entonces se van sumando un montón de cosas. La acusación del gobierno es bastante amplia y es esto de diseminar noticias falsas, que es esta cuestión de este artículo. Se hace la relación, porque no es que el gobierno dice sí, es por este artículo, pero es la relación. Entonces se van sumando una serie de cosas y apenas Patrick regresó a Egipto, bueno, lo mantuvieron preso. Esto generó en su momento un gran repudio y crítica de toda la comunidad internacional, especialmente la europea, porque bueno, 26 eurodiputados firmaron una petición. Primero tuvo dos objetivos esta petición. Una es que impulsar que el gobierno italiano le dé la ciudadanía a Patrick para estar un poco más protegido, y por otro lado, porque también es una cuestión de valores y de
derechos,
digamos,
humanos,
todo,
¿no?
Sí, obviamente, derechos humanos.
Algo tan básico como eso, ¿no?
Claro, derechos humanos catalogaron la encarcelación de Patrick como una amenaza también a los valores de toda la Unión Europea. Pero además hicieron campañas en redes sociales, mucho más desde la gente. Acá en Bolonia hubo un montón de movilizaciones, hay afiches por todas las paredes, una campaña enorme en redes sociales con el hashtag #FreePatrick. También el colectivo LGTBI en Bolonia es muy grande y tuvo todo su apoyo. Él participaba en un movimiento de mujeres que es como el Ni Una Menos de Argentina, que de hecho está inspirado en el Ni Una Menos de Argentina, se llama Non Una Di Meno. Bueno, todos ellos celebraron y todos celebramos, de hecho a mí me puso muy contenta la noticia, su excarcelación. Lo que no significa es que haya sido liberado de todos,
sí,
los cargos, que eso es algo
total,
que también está pidiendo.
Que ya no tenga que dar ningún,
claro,
tipo de...
No, él está acusado todavía y lo que tiene es una libertad bajo fianza, pero, digamos, en febrero tiene que volver a una siguiente sesión de su enjuiciamiento.
¿Cuál ha sido la respuesta el comentario o la versión del gobierno en cuanto a esta liberación? ¿Se ha manifestado? ¿Se ha dicho algo al respecto? ¿O simplemente esa fue la excusa y nunca más se habló del tema?
Ellos están muy convencidos de que están yendo por la vía que tienen que ir. De hecho, fue un tribunal de emergencia el que dictaminó la prisión, digamos, la prisión no, al contrario, la libertad condicional, que fue bajo fianza. Entonces, es básicamente eso, pero ellos siguen muy conscientes de su, no sé si conscientes es la palabra indicada,
muy seguros de su decisión.
Sí, y después yo quería, no sé si tenés mientras alguna otra pregunta.
Sí,
pero bueno, nada, ayer hubo...
En realidad quería saber que si Patrick incluso ha mencionado algo luego de su liberación, si ha hecho alguna declaración,
bueno,
al respecto.
Sí.
Más allá de lo que se está mencionando, de que pudo ser torturado, que obviamente las condiciones en las cuales se desarrolló esas 27 horas de interrogatorio, que es bastante raro. Sí. Más allá de eso, si él ha hecho alguna declaración.
Bueno, él... Ayer yo estuve viendo algunos videos mientras preparaba la nota, y había una periodista que le decía, una periodista italiana, que le decía algo así como, lo agarró a la salida de mientras él estaba encontrándose con su mamá y con su novia, que hacía un montón que no las veía, le trató de sacarle alguna declaración, y él obviamente, después de estar 2 años encarcelado, lo que menos quería era hablar con la prensa, pero dijo algo así como, está todo bien, fuerza Bolonia, una cosa del estilo. Me imagino que con el pasar de los días, también por una cuestión legal, no sé cuánto él puede salir a decir en este momento, porque recordemos que está en el medio de un proceso todavía. Sí, entonces, claro.
Para que no pueda ser es están... tomado, o sea, lo que él pueda decir pueda tomarse como
claro,
en contra, ¿no?
En
como
su contra. Por eso, pero bueno, llegó a decir que estaba bien, pero durante el año pasado y sobre todo en el marco del COVID, las condiciones en Egipto no son muy buenas, y él estaba en una de las peores cárceles que le podía tocar, entonces la familia pedía por favor que tuvieran eso en cuenta, porque además él es asmático, entonces era como población súper de riesgo, y eran todas cosas que la familia y también su defensa adjudicaban. Otra cosa de color, acá tomó tanta relevancia que, por ejemplo, Amnistía Internacional sacó un pedido de firmas, una junta de firmas, que llegó a juntar 300.000 firmas para que el gobierno italiano, una vez más, le diera la cittadinanza, la ciudadanía, porque obviamente que al ser ciudadano italiano, incluso lo podrían extraditar. Bueno, ya me estoy metiendo en un área que no es la mía, porque lo legal no es lo mismo, no es lo mío, pero no, tranquilamente, pero siendo ciudadano está resguardado mucho mejor.
Perfecto.
Bien, Marisú. Sí.
Respirá, Marisú.
Sí, es que estoy caminando además, porque yo como soy bastante inquieta no puedo estar parada en un lugar. Estoy caminando, hablando con vos, viendo la hora todo al mismo tiempo.
Claro, no. No, tranquila.
Ahora se escucha re bien igual, así que eso me había puesto un poco más nerviosa al principio.
No, se escucha siempre re bien en esta oportunidad, así que quédate tranquila. Entonces, hasta el momento, para ir ya ir cerrando, sí. Entonces tenemos que esperar al 22 de febrero de 2022, sí. Que es cuando se va a hacer la próxima sesión del juicio de Patrick.
Sí, y ver también qué se resuelve en el medio, porque ya te digo, la presión internacional, porque además hay una cuestión de geopolítica, hay una cuestión que excede meramente el caso de Patrick, qué se resuelve y qué se puede, digamos, porque hay un montón de otros presos políticos, porque por ejemplo, este candidato que yo te contaba, con el que él había participado,
sí, que era opositor al gobierno egipcio,
en esa elección en el 2018, se bajó de la candidatura porque todos sus colaboradores estaban recibiendo amenazas, para que te des una idea de el tipo de gente del que estamos hablando. Entonces, hay un montón de otros presos políticos. Él tomó una particular relevancia porque es chico, tiene 30 años, porque estaba acá, pero debe haber un montón también de prisioneros, de presos políticos egipcios que no,
claro, que digamos, no tienen que tanta
no
relevancia
tanto como él.
Mediática, claro. Incluso te hago una pregunta, él no es muy mediático en realidad, sí. ¿O sí? Más allá de esa publicación que realizó, pero no es una persona que esté habituada a lo que es medios.
No, él se volvió mediático, digamos, se volvió una figura relevante acá en Europa a partir de su encarcelación. Pero antes era una persona normal, común y corriente, de 27 años, que estaba estudiando un máster, y basta. Y sí, era activista y todo, pero mediático no era.
Bien. Bueno, se tomará a partir de lamentablemente, de esta situación, se toma como ejemplo la situación que está sucediendo, de la represión que existe ante este tipo de minorías, sí. Y de lo que puede suceder, que no es algo nuevo, sucede en otros lugares, pero como decíamos, no se habla o no se menciona o no llega a tener relevancia. Pero bueno, a partir de este momento tomamos conciencia de lo que sucede y bueno, de lo que puede ser capaz algunos gobiernos, sí. Ante la gente que piensa diferente o intenta instalar sobre la mesa ciertas temáticas.
Claro. Bueno, y yo quería aprovechar mi intervención para por lo menos dar esta buena noticia dentro de un panorama que parecía ser bastante más desalentado. Así que, nada.
Bien.
No sé si tenés otra pregunta.
No, yo por el momento creo que estaría claro lo que es el contexto, cuál es la situación, quién es Patrick Zaki, que ya mencionábamos al comienzo. Nosotros no teníamos mucha idea, incluso hay gente en la transmisión en vivo del canal de YouTube que estamos realizando que menciona que acá se habló muy poco del tema en Uruguay, o sea que está bueno, sí. Ponerlo sobre la mesa para que la gente lo conozca y bueno, y pueda seguir indagando un poco más y bueno, como siempre decimos, sí. Saber qué es lo que está pasando en otros lugares del mundo,
eso,
que a veces no llega y está bueno tenerlo de primera mano.
Bueno, hay algunos documentales cortitos en YouTube si quieren buscar más sobre el tema, que están, nada, siempre sirven para tener una visión un poco más amplia también.
¿Quieres recomendar alguno en particular? O
No, porque ahora no estoy en la compu, entonces no, pero ayer vi algunos, digamos.
Bien, perfecto. Después nos hace llegar por dale, privado y los compartimos en nuestras redes sociales, e incluso con la noticia en el portal de la página de la radio.
Perfecto, perfecto.
Bueno, Marisú, bueno, te agradecemos estos minutos.
Muchas gracias.
La información, obviamente, y como, bueno, ya no nos vamos a volver a comunicar hasta el próximo año, desearte que tengas unas muy felices fiestas, un excelente fin de año y un mejor comienzo de 2020-2022.
Bueno, muchas gracias.
Ahí está, va a ser un poquito de frío, pero se pasa lindo igual.
Ahora,
las fiestas.
Hace un frío que no te explico, pero por lo menos es un día de sol, y en invierno acá los días de sol no abundan, así que eso está bueno.
Hay que aprovechar.
Bueno, quizás la próxima vez que salga puedo hablarles de qué pasó en febrero con Patrick.
Excelente. Sí. Ya lo tomamos apuntes de eso, y bueno, deseando que el reencuentro sea pronto, agradecerte mucho toda la información que nos brindaste, toda la buena onda, y bueno, abrazarte a la distancia y decirte que ojalá nos podamos reencontrar pronto.
Ojalá. Un beso grande. Hasta luego.
Nadie se atreve. Dirección y conducción: Sinara García. Producción: Tania Serrés. Virginia Piris.